Buenos días, me alegra verles a todos. Estoy muy contento porque por las próximas semanas vamos a estar hablando del principio del tesoro. Y espero y le pido a Dios que cuando terminemos cada uno de nosotros tenga una actitud diferente acerca de las posesiones y el dinero con lo cual Dios nos ha bendecido. Amén. Así que comenzamos esta mañana y seguimos por las próximas 5 semanas. Así que si piensan, oh no, pensaba que iba a decir esto. Voy a llegar a eso, pero vamos a estar hablando de varias cosas esta mañana. Pero antes de hacer eso, quiero presentarles a varias personas que están visitando de viaje. Tengo 4 hermanas aquí de la Iglesia de Cristo en Louisville: Sharon Warley, Ginny Alley, Marie Comstock y Andrea Walker. Si se pueden poner de pie, bienvenidas. También tenemos 2 hermanas visitando de la iglesia en Toronto: Kathy Malapit y Mary Jean Binan. Bienvenidas. Bienvenidos a Atlanta. El lunes por la noche Joe fue bautizado en Cristo. ¿Dónde está Joe? Ponte de pie. Amén. Felicidades. El principio del tesoro. Vamos a estar hablando del dinero y de las posesiones materiales. El dinero es bueno. No hay nada malo con el dinero. Es el amor al dinero el cual nos debe preocupar a ti y a mí. Es el amor al dinero que la Biblia nos dice que tenemos que cuidarnos. Y si notan, el último libro del Viejo Testamento es Malaquías y el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Y entre Malaquías y Mateo, Dios literalmente estuvo en silencio por 400 años y de repente en el Nuevo Testamento se aparece Juan el Bautista, que se había predicho en muchos libros en el Viejo Testamento, especialmente a Isaías. Y Juan se aparece y está predicando en Judea y por el río Jordán. Y quiero que comencemos ahí, en Lucas 3. 400 años después del silencio de Dios, Juan el Bautista se aparece y la gente está viniendo a Juan a ser bautizado. Y en Lucas 3, verso 7, Juan le dijo a las multitudes: camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. Juan les contestó: el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. Y entonces unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Él contestó: no extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. 3 grupos diferentes le preguntaron a Juan cómo demostrar el fruto del arrepentimiento. Y Juan les dio 3 respuestas. Uno, que cada uno debe compartir ropa y comida con los pobres. En el verso 11, a los recaudadores de impuestos les dijo que no recaudaran más de lo que debían. Y a los soldados les dijo que se contenten con su paga y no extorsionen. Cada contestación se relaciona con el dinero y las posesiones. Noten. A Juan no le preguntaron del dinero y las posesiones. Solo le preguntaron qué debían hacer para demostrar el fruto del arrepentimiento. Y cada contestación que dio habló del dinero y las posesiones. Hermanos y hermanas, nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones materiales no solo es importante, sino que es central a nuestra vida espiritual. Cómo manejamos nuestro dinero es central a nuestra fe. Hay otros ejemplos que ustedes y yo encontraremos en los evangelios. ¿Recuerdan el relato de Zaqueo en Lucas 19? Después de que Jesús fue a su casa, que él se levantó y dijo, Señor, mira, voy a dar la mitad de mis posesiones a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le voy a devolver 4 veces lo que les quité. En Hechos 19. Otro relato que conocemos bien. Habla de discípulos que se hicieron cristianos y practicaban hechicería y quemaron todos sus rollos. Hoy eso sería el equivalente de quemar 5 millones de dólares. Eso fue lo que hicieron en el libro. De hecho, en el capítulo 19, quemaron todas esas cosas. Ustedes y yo no podemos olvidar Marcos 12, en el cual Jesús observó mientras la gente echaba dinero en el tesoro del templo y notó esta viuda que puso 2 moneditas de cobre, porque eso es todo lo que tenía para vivir. En Lucas 12 vemos otro relato del hombre que pensaba, yo voy a construir más graneros, más grandes. Y Dios le dice, necio, esta noche vas a perder tu vida. ¿Por qué? Porque no eras rico hacia Dios, dice la Biblia. ¿Y cómo podemos olvidar Mateo 19? 29, el joven rico que vino donde Jesús y dijo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque no estaba dispuesto a dejar todas esas cosas. Entonces vemos que el dinero es muy esencial y nuestra actitud hacia las posesiones dice mucho de nuestra vida cristiana, de nuestra espiritualidad. Y estoy hablándole al pueblo más próspero en la faz de la tierra esta mañana. Así que vemos que cuando la Biblia habla de cuán difícil es para el rico entrar al reino de Dios, está hablando de nosotros. Yo creo que muchas veces cuando leemos versos como ese, pensamos en gente como Bill Gates o Warren Buffett. Pero está hablando de nosotros. Porque nosotros somos el pueblo más rico en la faz de la tierra y tenemos que tener mucho cuidado de que todas estas posesiones materiales que Dios nos ha permitido tener y que estamos disfrutando no prevenga que lleguemos al cielo. Amén. Mateo 6, conocemos muy bien. Dice, no guarden para ustedes tesoros en la tierra donde carcome, el óxido destruye y donde los ladrones roban, pero guarden para ustedes tesoros en el cielo donde no carcome, donde el óxido no destruye, donde los ladrones no entran y roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta escritura es el fundamento del principio del tesoro. Mateo 6. 19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque se va a carcomer, se va a destruir la polilla, el óxido. Los ladrones los roban. Pero dice, acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y dice en el verso 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Noten algo. Dios no dijo que no deben acumular tesoros. Dice, no acumulen tesoros. Simplemente dice, no acumulen los tesoros en la tierra. Esa es la diferencia. No acumulen los tesoros en esta tierra. Acumulen los tesoros en el cielo. Siempre he creído esto, si lo piensan. Es fácil robarte a ti y a mí. Puedes estar seguro que tus vecinos y la gente con quien trabajas sabe que cada domingo, de cierta hora, tú no estás en la casa, así que pueden entrar en tu casa y llevarse lo que quieran. Tal vez tienes una alarma o lo que sea. Que Dios te bendiga. Pero la realidad es que puedes llegar a tu casa esta tarde y tu televisor y tus cosas no están ahí. O los jueves por la noche. Eso le ocurrió a una de las parejas en la iglesia el año pasado, que llegaron de la iglesia el jueves por la noche y su casa les habían robado. Pero lo importante es que Dios dice que debemos estar guardando nuestros tesoros en el cielo. Nadie puede robar ahí. No hay ladrones en el cielo. No hay alarmas en el cielo. No tienes que poner un código. Puedes dejar tu puerta completamente abierta. ¿Me entienden? Estamos hablando de nuevo la herencia que ustedes y yo vamos a poseer, que no puede borrarse, no puede morir, pero está guardada en el cielo para nosotros. Así que la pregunta que tenemos que hacer es, ¿estamos guardando nuestros tesoros en el cielo? ¿Estamos haciendo depósitos en nuestra cuenta de banco celestial? Esa es la pregunta. Porque no vas a sacar lo que no hayas depositado, ¿me entienden? En Proverbios 23:5 pueden escribir esto. Dice, dale solo una mirada a las riquezas y se desaparecen. Le salen alas como un águila y se van volando como un águila. Y el punto es que las posesiones materiales vienen y se van. ¿Recuerdan hace varios años cuando muchos de nosotros perdimos nuestro dinero cuando la economía bajó? Ahora, alabado sea Dios, la economía ha regresado. ¿Pero saben qué? Las posesiones materiales vienen y se van. Lo que ustedes y yo debemos estar haciendo diariamente, no estamos hablando solo en términos de dinero, es que estamos dando a nosotros mismos, que estamos haciendo depósitos en nuestra cuenta de banco celestial. Yo no sé qué banco ustedes utilicen, sea Wells Fargo, sea un Credit Union, el Banco de América o lo que sea. Todo eso está bien, pero si notan, cuando entras en tu banco hay un letrero que dice FDIC. Están diciendo que el dinero que has puesto ahí hasta cierta cantidad está asegurado por el gobierno. Que si ese banco se va a la quiebra, ese seguro te va a pagar lo que has depositado, ¿me entienden? El banco del que ustedes y yo estamos hablando no necesita FDIC. Estamos hablando de Dios, ¿me entienden? Tenemos que pensar en esto. Dios está básicamente diciendo lo que debemos valorizar. Que se opone a lo que de verdad valorizamos en esta tierra. Ustedes y yo no estamos vivos en el momento, pero imagínense. Si vivimos en el sur. Gary se refirió al sur esta mañana en su lección, pero imagínate, vives en el sur, justo antes de la guerra civil. Estabas aquí, estabas vivo. Y parece, ustedes y yo sabíamos que íbamos a perder esa guerra. En otras palabras, íbamos a ser parte de la Unión. Y aquí estás. Tienes todo este dinero de la del sur, de los confederados, tal vez en un cofre o en tu cama o lo que sea. Y sabías que en varias semanas las tropas confederadas iban a rendirse a Lincoln. Y en varias semanas, si tú no vas y cambias todo ese dinero, se va a convertir en nada, no va a valer nada. Así que si tú eras inteligente y estabas viviendo durante aquel entonces, hubieras cambiado tu dinero confederado por dinero de la Unión, ¿me entiendes? No hacía sentido sentarte ahí y pensar lo que pase, va a pasar. Porque el día que los confederados se rindieron, ese dinero dejó de valer nada. Dios nos está diciendo lo mismo. Esta tierra que conocemos se va a acabar un día. Y todas nuestras posesiones materiales, todas las cosas que tenemos en esta tierra no van a valer nada. Así que tenemos que estar invirtiendo y pensando en el otro lado. ¿Entienden? Ustedes y yo ya sabemos cómo se va a acabar este cuento. Así que por eso es tan importante que pensemos en lo que está al otro lado. Jesús está básicamente diciendo, comiencen a transferir sus fondos de su cuenta terrenal a su cuenta celestial. Por eso no ocurre así porque sí. Tenemos que hacerlo conscientemente, de acuerdo a Jesús. Guardar tesoros en esta tierra es necio. No hace sentido. Si guardas tesoro en esta tierra, lo vas a perder todo. ¿Qué me trae al principio número uno? No te lo puedes llevar, pero lo puedes enviar adelante. No te lo puedes llevar contigo, pero lo puedes enviar adelante. Eso es lo que está diciendo Mateo 6. Jesús no está diciendo que guardemos tesoro, absolutamente. Pero en el cielo, no en la tierra. Tenemos que dejar de guardar tesoros en el lugar incorrecto. Estamos hablando de una gratificación atrasada que está, puedes esperar. Si yo te dijera, te doy $10 hoy. Hoy es el 12 de enero, aquí tienes $10. O, si esperas un mes, el 12 de febrero, te doy $1,000. ¿Qué prefieres? Esperar, ¿no? Si eres inteligente. Nadie tomaría los $10 hoy si saben que en un mes puedes recibir $1,000. Y eso es básicamente lo que te está diciendo Jesús. Que demasiadas veces lo que estamos, lo único que estamos pensando es ahora. Y debemos estar pensando en el futuro. Sí, vamos a tener que esperar, pero lo puedes enviar adelante. Jesús dice, acumulen tesoros. La pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en esta tierra o está en el cielo? Le pido a Dios que cuando acabemos las próximas 5 semanas, ustedes y yo empecemos a hacer muchos más depósitos en nuestra cuenta celestial. ¿Dónde están invirtiendo tu dinero? Noten que puse el logo de la compañía Apple. ¿Cuántos de nosotros utilizan algún tipo de producto Apple? iPad, iPhone, iTunes. Ustedes son la razón porque es la compañía más valiosa en el mundo. Eso está bien, no hay nada malo con eso. Esta compañía comenzó en un garaje. Y él ahora es la compañía con más dinero en el mundo entero. Ustedes conocen el cuento de Apple que lo comenzó este hombre que se llama Steve Jobs. Y con su amigo, cuando comenzaron, vendieron la compañía públicamente y se vendían las acciones a $30 y votaron a Steve Jobs. Pero después cuando él regresó en el 1997, las acciones valían $14 cuando lo trajeron para que la compañía creciera de nuevo. Este viernes, ¿qué pasó ahora? Una acción ahora vale $532. $14 cuando él regresó. Y ahora $532. ¿De qué estoy hablando? En otras palabras, si en el 1997, cuando Steve Jobs regresó, si tú compraste 10,000 acciones, te hubieras gastado $140,000. Si el viernes pasado hubieras vendido esas acciones, hubieras ganado $5.3 millones. Y solo estamos hablando de 17 años, ¿me entiendes? Ahora, obviamente, en el 1997 nosotros no hubiéramos podido saber que en el 2014, mira cuánto iban a valer estas acciones. Hubiéramos comprado en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces era IBM, Hewlett Packard, era Dell, nadie estaba hablando de Apple. Pero ellos sabían lo que estaban haciendo. ¿Me entienden? Por eso hoy puedo ver, tienen iPads y iPhones y tiene todas estas cosas en un solo. Pero el punto es, ¿y si hubiera sabido en el 1997 que va a haber un día que yo voy a poder escuchar a mi música en este teléfono? Va a haber un día que yo voy a poder ver gente en video en otra parte de África sin pagar dinero. No sabíamos eso, así que no inventimos nuestro dinero en Apple. Alguna gente lo hizo y ahora están cosechando los beneficios. Y Jesús básicamente está diciendo, yo sé lo que va a pasar en el futuro. Yo soy el futuro, ya estoy ahí. Confía cuando te doy consejo económico. Yo sé de lo que estoy diciendo. Él básicamente nos está diciendo en Mateo 6. Lo que van a hacer nuestros impuestos, nuestro ingreso básicamente, sobre el tesoro que acumulamos, nos está dando consejo sólido económicamente, pero algunos de nosotros no estamos escuchando. Yo recuerdo hace muchos años, al principio de la década de los 2000, estaba comprando acciones, estaba leyendo de Starbucks, estaban expandiendo, en cada esquina había un Starbucks y yo dije, wow, eso es una buena compañía. Y el pensamiento que pasó por mi cabeza fue, ¿sabes qué? Si los chinos empiezan a tomar café, estas acciones van a trepar. ¿Y qué hice? Compré doble de acciones de Starbucks. ¿Y saben qué? Mi dinero se multiplicó por 3 en un periodo corto. Porque de nuevo, yo estaba esperando que Starbucks iba a llegar a China y a India, así yo estaba pensando y por eso compré. Pero no compré Apple. Ojalá hubiera comprado Apple. Pero ustedes y yo no sabemos lo que va a pasar más tarde. Dios sabe. Dios es el mejor consejero económico que puedes tener y nos está diciendo dónde tenemos que poner nuestro dinero. En US no es dónde poner tu dinero ahora. Y yo le estoy preguntando, ¿dónde estás acumulando tu tesoro? Jesús te está diciendo básicamente, puedes ver con los binoculares lo que va a pasar más tarde. De eso estamos hablando, amén. ¿Dónde estás poniendo tu dinero? Conocen esta parábola en Mateo 13, donde este hombre se tropieza sobre este tesoro en un campo. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía y compró el campo. Y la parábola de la perla, cuando encontró esa perla de gran valor, vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Cuando ustedes y yo decidimos hacer Jesús Señor de nuestras vidas, básicamente invertimos todo lo que teníamos en el reino de Dios. Eso es lo que hicimos. Eso es lo que yo hice. ¿A dónde más voy a ir? No hay otro lugar que me atrae. Aquí está mi inversión y mi corazón. Ustedes y yo decidimos entrar de lleno, porque vimos cuán valioso es. Finalmente entendimos que es verdaderamente importante. Y por eso, la pregunta es, ¿estás invertido de lleno, lo has entregado todo en términos de tu dinero, tu tiempo y todas estas cosas. Lo he dicho antes y lo repetiré en varias personas cuando lleguemos a esa lección, pero enséñame la agenda y la chequera de un hombre y te voy a decir dónde está su corazón. Mirando tu chequera y tu horario, te puedo decir dónde está tu corazón. La Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Esto es un consejo financiero muy sólido que Jesús nos está dando. En el Salmo 49, escrítalo del 16 al 17. No se maravillen cuando un hombre sea rico porque no se llevar nada consigo cuando muera, porque su esplendor no descenderá con él. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Muchas veces miramos alrededor y vemos a la gente que tiene mucho dinero. Si solo supiera. Estás permitiendo que su exterior te engañe. La gente con dinero tiene problemas. Porque hay muchos problemas en esta vida que el dinero no puede comprar. El dinero te puede comprar una cama, pero no te va a comprar el sueño. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces tú dices, wow, ese hombre está ganando doble mi salario, parece estar contento, ¿por qué no vas y hablas con su esposa? A ver. Su esposa te dice, quítate todo esto. Yo prefiero que me quites esto y si este hombre pasa tiempo conmigo y con mis hijos, se aparece todos los días con buena ropa y tú dices, y te saluda, ¿cómo estás? Y piensas que está todo bien en esa casa, si solo supieras. ¿Cómo sabemos eso? Porque nosotros éramos así también y éramos miserables. Nos veíamos bien de afuera y tal vez hasta íbamos a la iglesia el domingo y sonreíamos y todo está bien. Mientras más dinero tenías, más cosas comprabas. ¿Tú sabes cómo es cuando compraste un juguete, el iPad o el iPhone o lo que sea? ¿Te acuerdas cuando lo sacaste de la caja y lo estabas mirando y estabas jugando con eso? Y dices, wow, mira esto. Esto es mío. No permitías que la gente se acercara. Hey, eso no es un juguete, dame. ¿Qué pasó varios meses después? Lo estás dejando que se caiga al piso. Se te está olvidando el lugar. ¿Qué pasó? ¿Ves? Las cosas materiales nunca satisfacen. Tal vez en el momento, por un periodo corto, pero eso es todo. Y la Biblia nos enseña que al otro lado, Dios dice, yo estoy haciéndolo todo nuevo. Dice que nuestra herencia nunca morirá, nunca se oxidará, nunca se borrará. Piensen en ese momento. Todo va a ser nuevo. Entonces, ¿cómo es? Tú compras unos zapatos y después de varios meses tienes que comprar otros más. O por lo menos llevarlo a que le pongan una suela nueva. ¿Ustedes saben de qué hablo? Todo va a ser nuevo. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Confía en mí, porque todo lo que está en esta tierra se va a quemar, porque no podemos llevárnoslo con nosotros mismos. No podemos llevarnos ninguna posesión material, solo podemos enviarlo hacia adelante. Así que déjenme preguntarles, ¿cómo está nuestro dar? Cada semana de promedio damos $11,000 a la iglesia. Y les encomiendo eso. Tenemos 168 unidades de dar en nuestra congregación. Chad y Cristina Millsap aquí como pareja es una unidad. Si eres soltero, pues eres una unidad. Los Collier están aquí con su hija, son una unidad. Arthur, eres una unidad separada, lo siento. Él lo entiende, él es soltero. Ahora gana su propio dinero. Pero 168 en nuestra congregación. ¿Cómo lo saben? Los conté la membresía. No es complicado. ¿Pero qué tipo de dador eres? ¿Hay dadores diligentes? Esa gente que planea sudar cada semana y cada mes son consistentes. Aun cuando se van de vacaciones o lo que sea, dan ese dinero. Esos son dadores diligentes. ¿Eres un dador regular? En otras palabras, sí, planeas y das, pero cuando te vas de viaje o de vacaciones no das esa semana. No debería ser así. Recuerden, es el dinero de Dios. Hay dadores esporádicos, gente que da de vez en cuando. Son miembros de la iglesia, pero de vez en cuando. Mi amor, no hemos dado en varias semanas, ¿por qué no damos esta semana? Esos son dadores esporádicos. Dadores ocasionales. Tenemos comunión y estoy orando por la contribución. ¿Qué es lo que está en mi bolsillo? Déjame poner eso ahí. Y tristemente hay gente que no da del todo. Ahora, no estoy hablando de que eres inválido y no puedes trabajar. No estoy hablando con gente. Estoy hablando con gente que puede, que tiene empleo y estamos trabajando. De eso estamos hablando. Así que no estoy hablando con la gente que está enferma, que es inválida. No estoy hablando con ellos. Pero estoy preguntando qué tipo de dador eres. Mi oración es que cada uno de nosotros se convierta en un dador diligente. Que planeemos nuestra contribución. Que cuando te vas de viaje la das como quieras. Cuando nos olvidamos la damos doble en la próxima semana. Porque ¿sabes qué? Esto es lo que pasa cuando te des cuenta o no. Todos conocemos lo que es una hoja de depósito. Hoy puedes hasta ponerlo en el cajero automático sin siquiera una hoja, pero cada semana, créanlo o no, ustedes y yo estamos haciendo depósitos en su cuenta del cielo. ¿Y sabes qué? Dios la está contando. Es cierto. Porque Él sabe cuánto tú le estás devolviendo a Él. Él sabe lo que ha hecho por ti y sabe cuánto tú le estás devolviendo a Él. Él sabe. Y mi oración es que cada uno de nosotros tengamos el hábito. Tú tienes una cuenta en el cielo, aunque lo sepas o no. Cuando lleguemos al otro lado dice que se van a abrir libros y la Biblia dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a lo que está escrito en los libros. Vamos a rendir cuentas un día. Amén. Así que Dios está mirando a lo que damos y cuán consistentemente lo damos y el corazón con que lo damos. Dice, bueno, yo no sé de este predicador. Siempre están hablando del dinero. Yo no voy a dar mi dinero. Primero que nada, no es tu dinero. Vamos a entender esto bien. Hablamos de eso en varias semanas. Mi Biblia dice que es Dios quien te da la habilidad de ganar ese dinero. Todo es de Él. Así que entendamos eso bien. Segundo, se te olvida que los predicadores, como yo, también tenemos que rendir cuentas. Cualquier predicador en nuestra iglesia, si están visitando, esta no es mi iglesia, esta no es el Ministerio Internacional de Richard Alawaya. Si fuera eso, entonces sería mi iglesia y yo soy el que firma los cheques. Todo este dinero que coleccionamos, uno de los hermanos lo hubiera puesto en el baúl de mi carro. Eso es lo que pasa en muchas de estas iglesias. compartí esto hace mucho tiempo. Un hombre me dijo que cuando él va a la iglesia, él hace una pregunta: ¿quién firma los cheques? Si es el predicador, dice: no es una iglesia, es un negocio, y es muy cierto. Yo no sé ni siquiera cuál es nuestra cuenta de banco. Los hermanos que cuentan el dinero me envían un mensaje y por eso yo sé cuánto es la colección y se lo envían a los ancianos también, ¿me entiendes? Pero el dinero no es a mi bolsillo. Y olvidamos que un día yo también voy a tener que rendir cuentas ante Dios. Amén. Pero le pido a Dios que todos seamos dadores diligentes. Recuerden. Me adelanté. No te lo puedes llevar contigo, pero lo puedes enviar de antemano. Vamos a tener 5 principios. Este es el primero. No te lo puedes llevar, pero lo puedes enviar de antemano. Yo espero que un día tú no seas como este. Tú nunca has visto un féretro con uno de esos U-Hauls. Tú no vas a ver eso. Eso es lo más necio. No te lo puedes llevar contigo, pero lo puedes enviar al otro lado. Que Dios los bendiga.